Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 18 de febrero del 2015. Tenemos dos opciones: pensar en lo bonita que es la Champions con los partidazos que vivimos ayer, con ese Paris Saint-Germain 1, Chelsea 1 y el Shakhtar 0, Bayern 0. Y que hoy le toca al Real Madrid ante el Schalke 0-4 a partir de las 9 menos cuarto. Y la otra opción, bastante más triste, es volver a hablar de escándalo en el mundo del fútbol. Bueno, realmente, escándalo en el fútbol español. Supongo que tenéis la buena costumbre de escuchar el larguero por las noches y ya sabréis, por tanto, que anoche José Ramón de la Morena contó la reunión que mantuvieron dos directivos de Osasuna y el gerente por aquel entonces, Ángel Vizcay, con los jugadores del Betis, Amaya y Jordi Figueras. Les ofrecieron 250.000 euros para que el Betis, que no se jugaba nada, ganara al Valladolid, y así pasó. Y además les dicen que habría más dinero si en la última jornada pierden ante Osasuna. Repito, 250.000 euros para que el Betis ganara al Valladolid y les prometen más dinero si además en la última jornada se dejan ganar ante Osasuna. Esta es la confesión que ha hecho Ángel Vizcay, exgerente de Osasuna, confesión que está grabada ante la Liga de Fútbol Profesional y que el propio Vizcay reconoció anoche en el larguero.
Sí, bueno, yo desde un primer momento comenté que iba a colaborar con la Liga estrechamente, así lo sabe Javier Tebas, el presidente, y por supuesto ahora una vez que ha salido la noticia, yo desde luego estoy dispuesto a colaborar en todo lo que pueda echar una mano por el bien de Osasuna y por el bien de todas las personas que estamos ahí, o que estábamos por lo menos.
¿Usted no va a esconder a nadie?
No, por supuesto, yo todo lo que sepa lo podré decir.
¿Usted ha grabado esa declaración con su consentimiento, no?
Por supuesto.
Usted se reúne en Madrid con dos jugadores del Betis, con Amaya y con Jordi Figueras, ¿no?
Bueno, son cuestiones que yo he comentado con la Liga de Fútbol y que es lo que tengo que comentar con la Liga.
Eso está confesado en la Liga, ¿no?
Y esos detalles, pero preferiría no comentarlo delante de nada.
Usted sabe que auditaron las cuentas y que se estaba sacando dinero en efectivo. ¿Usted ha explicado para qué era ese dinero en efectivo?
Sí, efectivamente, Javier Tebas, la Liga de Fútbol Profesional desconoce de todo el tema.
Ese dinero era para pagar primas a terceros y para intentar arreglar partidos. Era una orden que le había dado el presidente que tenía.
Efectivamente, pero como digo, es un tema que yo lo comento en la Liga, todo lo que yo sé, y que no voy a decir ahora en antena nada más del tema.
Hay veces que los silencios y el no poder decir nada en antena lo acaba diciendo todo. Insistimos, Ángel Vizcay, que estuvo presente en esa reunión de los jugadores del Betis, Jordi Figueras y Amaya, con representantes de Osasuna, para darles una prima de 250.000 euros por ganar al Valladolid y una promesa de más dinero por dejarse ganar ante el propio Osasuna en la última jornada, ha confesado ante la Liga. Hay una grabación, hay un vídeo que lo dice todo, y eso lo tiene la Liga. Javier Álvarez, compañero de tribunales de la cadena SER, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿De todo esto tienen constancia los tribunales? ¿La Fiscalía ahora mismo está investigando el tema?
No están investigando el tema, ni tienen constancia oficial ni extraoficial de que los próximos días, minutos, horas se vaya a remitir este expediente que tiene la Liga de Fútbol Profesional en sus manos y que en principio apunta a ese delito de compra de partidos. Es un delito de corrupción entre particulares. Y hasta que eso no se sustancie, Ángel, no hay forma de llevarlo por la vía judicial, que es como, por ejemplo, se llevó el otro partido, el de Zaragoza, que también hablamos aquí de amaño de partidos. En principio hemos consultado con los tres organismos que podrían tener en sus manos, si acaso una denuncia, un aviso de denuncia, oye, un voy a ir mañana, estos documentos han de un hueco en tu agenda. La Fiscalía Anticorrupción no sabe nada del asunto. Y en pura teoría es quien debería llevar el caso, dado que es un asunto de corrupción y el otro partido también se llevó a través de la Fiscalía más especializada en este tipo de casos. La Fiscalía de Pamplona, donde el lugar donde presuntamente se pudo cometer la compra de partidos, tampoco sabe nada, ni hay ningún expediente ni puestos a remitir. Y esa tercera posibilidad de la que te apunto es que ya lo hubieran presentado, por ejemplo, en un juzgado de instrucción, en una guardia. se va allí con la denuncia, con la querella, la Liga de Fútbol Profesional entrega los documentos, pero tampoco se ha producido esa entrega física a ningún juzgado. Por tanto, la pregunta es, a las 3, un no.
A las 3, un no. Gracias, Javier. Ahora vamos a estar en Pamplona, a ver qué se dice en el día después. En Sevilla, a ver qué pasa en el Betis, un equipo que pelea ahora mismo por subir a Primera División. Y también en Vallecas, donde ha estado entrenando con sus compañeros Antonio Amaya. El Betis, Antonio Amaya, que ahora juega en el Rayo. El Betis, por cierto, ha emitido esta mañana un comunicado en el que dice que no ha participado ni participará en ningún amaño. Así está el patio. Por eso os decía que nos queda pensar en lo feo del fútbol o en lo bonito. Lo bonito, sin duda, hoy la Champions. Hoy juega el Real Madrid a las 9 menos cuarto ante el Schalke 0-4. Ayer probó Ancelotti con Lucas Silva, que podría ser la sorpresa en el 11. Y Benzema no terminó el entrenamiento, anda acatarado el francés, pero parece que será titular. Ahora nos confirma Javier Raiz. El que seguro juega sin ningún tipo de duda, y eso lo podemos decir ahora mismo y lo tenemos muy claro, es Cristiano Ronaldo. No está en su mejor momento, aunque Carlo Ancelotti está contento con él.
El partido contra el Deportivo a nivel físico fue muy bueno, ha tenido una buena intensidad en el partido, creo que está mejorando, le falta el gol, creo que mañana tiene buena oportunidad para hacerlo.
Veremos si lo consigue. Biólogo de la cadena SER de Cristiano Ronaldo, Mario Torrejón, ¿lo conseguirá hoy o no?
Un día le analizaré biológicamente y entonces ya seré un biólogo de verdad.
Biógrafo de la cadena SER.
No, lo conseguirá, yo estoy seguro que sí, que vamos a volver a ver a Cristiano. Es verdad que físicamente no está bien. Cuando él dijo hace 3-4 semanas, volveremos a estar como un avión, es que algo notó que no estaba bien en su organismo, está claro. Eso está claro, evidentemente no se veía al 100%, y en ello está, yo confío en que se va a recuperar, lo ha hecho tantas veces, que yo confío en que se va a recuperar físicamente y que vamos a volver a ver al mejor Cristiano Ronaldo, veremos si hoy.
Bueno, 9 menos cuarto, Schalke Real Madrid, hoy además juega también el Basilea y el Oporto en Suiza, y de ayer, empate a 1 entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea, con actuación soberbia, estelar, espectacular de Courtois, como lo queráis llamar, que salvó al equipo de Mourinho, y empate a 0 entre el Shakhtar Donetsk y el Bayern de Múnich. Fue expulsado Xavi Alonso por doble amarilla, y ojo a este empate, 0-0, que es un resultado peligroso para el Bayern pensando en el partido de vuelta en Alemania. Fuera del fútbol, buenas noticias para los nuestros en tenis. En el Abierto de Río de Janeiro se estrenó Nadal con victoria ante Bellucci, ganó Ferrer al también español Jimeno Traver, Andújar ganó al italiano Lorenzi, Almagro cayó ante Cuevas y Pablo Carreño derrotó al argentino Berlock. Y en Dubái, nueva victoria de Garbiñe Muguruza ante la poraca Radvanska. Ya está Garbiñe en cuartos de final, sí señor.
No lo pone fácil en el tenis, en general.
No lo pone fácil. Además, ya sabéis que mañana empieza la Copa del Rey de Baloncesto, las dos primeras semifinales, Barça-Valencia y Unicaja-Bilbao Basket. Y en ciclismo, hoy comienza la temporada para Alberto Contador en la Vuelta a Andalucía, donde también va a coincidir con Chris Froome. Anoche estuvo Contador en el Larguero y aclaró el tema de su retirada.
El 2016 puede ser quizá mi último año. Siempre he soñado con retirarme disputando grandes vueltas y, bueno, especialmente pues en el Tour. Me gustaría dejarlo a lo alto y sin tener que esperar a ver cuál era mi último año que podía estar al máximo nivel.
Un tío como Alberto Contador quiere retirarse lo alto, lo mismo le pasa a Javi Blanco con la noticia curiosa, aunque todavía le queda mucha carrera.
Hombre, gracias.
Venga, dale, Javi, a ver.
Mira, hoy te voy a hablar de un jugador que estuvo en el Madrid, en el Mallorca, en el Barça. ¿Sabes de quién te hablo?
Samuel Eto'o.
Ahí está, vale. Sí señor, Samuel Eto'o. Ya sabes que en el pasado mercado de invierno fichó por la Sampdoria y el bueno de Eto'o necesitaba una casa en la que vivir, así que se ha comprado una pequeña mansión de 25 millones de euros. La mansión se encuentra en la Riviera Italiana, es de estilo colonial.
Pequeñita.
Tiene 30.000 metros cuadrados, no. 40 habitaciones y varias piscinas. Sí, pequeñita, vamos.
Sí.
Parece idílica, una casa de ensueño. Sin embargo, parece ser que pesa sobre ella una maldición, ya que todos sus inquilinos han fallecido mientras vivían allí. Vale. Cuenta la leyenda que en ella vivió Lord Carnarvon, un prestigioso arqueólogo inglés que descubrió en 1923 la tumba de Tutankamón en Egipto. Pocos días después de su increíble hallazgo, el arqueólogo falleció en condiciones extrañas y desde entonces se dice que el espíritu del faraón deambula por la casa. Poco después del fallecimiento del arqueólogo fue su sobrino el que murió tras caer por las escaleras de la casa. La mansión estuvo deshabitada durante un largo tiempo, pero en 2001 la condesa Francesca Vaca se alojó en la mansión hasta que un día desapareció en una de las habitaciones y su cuerpo sin vida fue encontrado 3 días más tarde en la playa. Anda que no tenía casas donde vivir Samuel Eto'o. Que tiene que irse a esta.
Te está vibrando el móvil. ¿Sabes quién es?
Iker Jiménez.
Que le pegues un toque. A ver si sacáis algo. 3:14, que suena la fanfarria de la Champions.
Tomás, que una fanfarria es un himno que pone el vello de punta.
Correcto.
No nos cansamos de escuchar año tras año.
Y que significa que vuelve de verdad lo bueno.
Vuelve lo bueno, sí señor. A las 9 menos cuarto, Beltis Arena, Schalke 04, Real Madrid. Ahí están ya Javier Herraez y Antonio Romero, Alemania. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tú le he mandado yo aquí a Jesse 15. Muy buenas tardes.
A que viviera ahí a la intemperie.
Correcto.
Bueno, aquí el sol, al sol, mira, acaba de salir ahí un rayo que le hemos cogido como hemos podido, pero vamos. Aquí le mandaba yo que el sol no lo ve ni en verano.
O sea, que hace fresquito del bueno, ¿no?
Sí, yo digo que hoy dicen que es un día bueno. Estamos a 7 grados, o sea que no hace muchísimo frío. Luego cuando empiece el partido estaremos en torno a los 2-3 grados. Pero el campo está horroroso, el césped está fatal. Mm. Ayer Cristiano se mosqueaba porque se quedaba pegado el barro a la bota. Y bueno, pues es una pena porque es un partido de Champions. Y el pasado año, por ejemplo, este estadio tenía un buen césped, pero este año está horroroso, como digo, y eso va a deslucir un poquito el partido.
Bueno, buscamos cositas de última hora, Javi. Ayer probó Ancelotti con Lucas Silva, ¿te lo crees?
Bueno, lo contábamos ayer en Hora 25 y también en Larguero. Probó con Lucas Silva, no le dio el peto a Iñárramendi, y podría ser. Si está al lado de Kroos, Lucas Silva, pues tiene pinta de que va a jugar. Hombre, parece que Iñárramendi estaba metido en lo que es la dinámica del equipo, pero que a Ancelotti no le gusta este jugador de Iñárramendi es una evidencia, ¿no? Porque siempre que ha podido ha puesto a Kedira o ha buscado otra solución y nunca lo ha puesto de inicio, y cuando lo puso o le salió un mal día o tuvo un mal partido o no es un jugador para el Real Madrid, cada uno que lo ponga como quiera. Pero sin embargo, lejos en Alemania hace un año en Dortmund pues valió gorda, ¿no?
Sí. ¿Y cómo está Benzema? Ayer no terminó el entrenamiento, pero bueno, yo creo que el francés no se pierde un partido así ni loco, ¿no?
Va a jugar, pero está griposo, ¿no? Está con un poquito de fiebre. Ayer no completó efectivamente ese entrenamiento. Estaba pues con los ojos llorosos y bueno, con un poquito de medicina para bajar esa inflamación de garganta que le tiene un poquito tocado al francés, que va a jugar de inicio y por ahí no va a cambiar nada. El equipo va a jugar hoy de rosa. No juega de rosa desde San Sebastián. Querían jugar de negro, como por ejemplo lo hicieron en el campo del Ludogorets en la Copa de Europa, en su primer partido de Champions, pero hoy va a jugar de rosa. Y bueno, no quieren los jugadores hace tiempo vestir de rosa, pero después lo de Calderón, que vistió de blanco, pues ya da igual, ¿no? Yo creo que la superstición pues está ya olvidada y esperemos que el Madrid haga un buen partido.
Bueno, el Madrid viene de palmar, bien palmado en el Calderón, 4-0, y viene de ganar el otro día ante el Deportivo de La Coruña sin convencer. Antonio Romero, hoy en la Champions, ¿esperas una mejor versión del Madrid?
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Muy buenas.
Yo creo que espero una mejor versión del Real Madrid. Primero, porque peor que la del Calderón es imposible. Segundo, porque me parece que el triunfo el otro día contra el Deportivo de La Coruña, aunque es verdad que fue sin brillo y con cierta desconexión en varios momentos del partido, creo que le ha venido bien a la moral del equipo. Y tercero, porque no nos engañemos, el Schalke 04 marcha, si no me equivoco, cuarto en la Bundesliga, a 18 puntos del Bayern de Múnich, tiene un montón de bajas. Draxler, el futbolista más competente del Schalke, está lesionado. Van a jugar con un niño en la portería de 19 años. Y me parece que, hombre, lo del año pasado es difícil de repetir, pero creo que el Real Madrid, en el peor momento en el que está en la temporada, porque creo que está atravesando seguramente el momento más complicado desde que comenzamos la temporada a finales de agosto, es muy, muy superior al Schalke 04. Vendrá alguna curva, vendrá algún córner, vendrá algún momento en el que el equipo alemán empujará porque el estadio va a estar a reventar y pues va a haber mucha gente que quiere que no se vuelva a repetir lo del año pasado, pero creo que el Real Madrid es muy muy superior y que si no deja sentenciada la eliminatoria en el partido de ida, que yo creo que puede ser, evidentemente a 180 minutos no veo ni una sola posibilidad en la que el Schalke 04 puede eliminar al Real Madrid.
Romero, lo comentábamos también anoche en el Larguero, estaba un poco bajo ayer Carleto en la rueda de prensa, ¿no?
Sí, bueno, yo me fío de Red, que es el termómetro, ¿no? Que va a un montón de ruedas de prensa y a mí este tío me da la sensación de que siempre está más o menos igual, ¿no? Yo creo que es natural. Mira, yo creo que a Ancelotti le pasa algo parecido a lo que le pasaba a Vicente del Bosque en su época de entrenador del Real Madrid. Que digo yo, es intuición y no información, que él debe tener la sensación de que cuando las cosas marchan muy bien y se gana la Copa de Europa, la ganan porque Cristiano es muy bueno, Bale hace la jugada del siglo, Ramos está en plan el mejor central del mundo y Xabi Alonso entonces en Lisboa, bueno, que no jugó, pero que en el centro del campo están jugando muy bien los futbolistas, y que cuando pierde, toda la culpa la tiene él. Yo creo que él no es impermeable a las críticas que hay en la T4 del Bernabéu, que las hay, a la actitud del equipo en las últimas jornadas y seguramente se sienta responsable. Yo creo que Ancelotti es el mejor entrenador posible para el Real Madrid. Me parece que el mérito que tiene Ancelotti desde que llegó al banquillo del Real Madrid es incuestionable, pero también tiene todo el derecho del mundo a pensar que en determinado momento se está siendo tratado de manera injusta por la directiva y por la afición.
Oye, Javi, va a haber ambientazo en el Beltis Arena y no va a estar solo el Real Madrid, ¿verdad?
No, no va a estar solo. El campo va a estar lleno, 2.900 aficionados, vienen 1.000 desde España para el partido y el resto son pues inmigrantes que vienen a ver el encuentro. Por cierto, funciona la reventa para el día de hoy. Nos contaban esta mañana Romero y a mí que hay quien ha pagado por ella por una entrada más de 100 euros, pero normal es pagar 28 euros. O sea,
qué maravilla. Fútbol, así se puede ir al fútbol.
28 euros le cuesta un seguidor de Real Madrid. Creo que tenemos mucho que aprender, aparte de que el poder adquisitivo que en Alemania es el doble que en España. Vamos, que una entrada para ver un Real Madrid-Schalke sería aproximadamente de 14 o 15 euros en España, ¿no?
Sí, y aquí en el Bernabéu costará la más baratita, no tengo el precio ahora mismo, pero vamos, costará 80 euros, 90 euros.
También tengo una cosa, Rubén.
Es al Madrid, pero es que el campo fuera ahí, que ves partidos horrorosos y que no ves nada, vamos, y que encima te cuesta una millonada.
Romero, que no me extraña que el poder adquisitivo, aquí sea dos o tres veces mayor, porque para vivir aquí hay que tener cuajo,
Que la temperatura no te ha convencido por lo que sea,
sí,
¿no?
Sí, te encanta, bueno, la temperatura,
color del cielo, bueno.
Que no chiclana, en fin, vamos, que no chiclana.
Eso es. Que no me extraña que tengan que pagarte dos o tres veces más que en España para vivir aquí.
Sí, porque si no, no te convences ni loco. Hasta luego, Romero, hasta luego, Javi.
Por cierto, Rubiano.
Un abrazo. Adiós,
hasta luego, dime, Mario.
150 partidos hoy de Casillas en Europa, que no está nada mal, de una leyenda viva del fútbol español, que es Iker Casillas, que por cierto lo han pillado los compañeros de la Sexta de 4, hablando con Paul Clement, con el segundo entrenador de Carlo Ancelotti, de si va a ser entrenador o no en el futuro. Y ha dicho que el título lo quiere, pero es que luego, no, 22 o 23 jugadores a tu cargo, pues no lo ve.
Luego hay que sentar a un portero.
Exactamente, hay que cambiar al portero, son cosas muy complicadas.
Bueno, desde las 8:15 el partido lo vamos a vivir en Carrusel. Como hoy es día de Champions, hay que saludar, por supuesto, a Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos, ya ha vuelto la Champions. Sé que,
qué ganas,
ya tocaba, que hacía tiempo. Parece que fue ayer que hicimos el sorteo, pero han pasado más de dos meses.
Se ha hecho largo.
Se ha hecho largo.
La Champions tiene algo muy especial.
Oye, estábamos comentando todos aquí, nos lo decían ayer desde Alemania, se lo comentábamos, por ejemplo, con Gálvez, con los jugadores del Werder Bremen, lo decía ahora Romero, que no ve prácticamente ninguna opción de que el Schalke, no de que le pegue un susto, ¿no?, de eliminar al Madrid. ¿Tú cómo lo ves?
Pues igual, yo creo que no hay ninguna, cero no se puede decir nunca, porque el fútbol siempre puede haber un accidente, ¿no? En alguna cosa pretendía que sea una cosa muy extraña. Hay que decir que el Schalke, yo creo que está algo mejor que la temporada pasada, lo cual no quiere decir que el Madrid no vaya a ganar cómodo, porque claro, de 1-6 a ganar hay un margen muy amplio, ¿no?
Sí.
Es un equipo que yo creo que defensivamente era un desastre la temporada pasada, y por eso ha llegado Di Matteo, que al final Di Matteo es un técnico que va a pasar a la historia como el que ganó la Champions con el Chelsea, que
¿verdad?
Es así, pero sobre todo la ganó como la ganó, es decir, la ganó defendiendo muy atrás, blindando al equipo muy defensivo en las semifinales y en las finales ante el Bayern. Y yo creo que precisamente por eso ha llegado, ¿no? Es un equipo que en cuanto ha llegado Di Matteo a empezar a defender más atrás, con tres centrales. Es decir, ha blindado mucho más al equipo y es un equipo, digamos, un poquito más fiable que lo que era antes de llegar Di Matteo. Bueno, tres centrales, tienen muchas bajas. La baja de los dos porteros habituales hace que este chico, el otro día contra la Inter de Frankfurt, o el Endreuter, es que se le veía con una cara de susto que no te puedes ni imaginar. Con lo cual, imagínate hoy cuando vea a Benzema, a Bale y a Cristiano delante, ¿no? Y luego, bueno, más bajas importantes, la de Draxler también lo es. Yo creo que el partido va a ser relativamente cómodo para Madrid.
Ahora hablamos de lo de ayer, pero si te parece, hay que dar un apuntito de que juega el Oporto de Lopetegui en Basilea.
Sí, bueno, partido entre, el Basilea es un equipo bastante peligroso, es un equipo que no, a mí me gusta, me parece que está jugando bastante bien de lateral, está aportando mucho. Creo que este todavía es un jugador que puede dar mucho de sí. El Nani, el medio centro, es un buen jugador. Fray está jugando bien, es un equipo con cierto peligro. Yo creo que es favorito el Oporto, de todas formas, que lleva unos partidos sin jugar a su máximo nivel, en cualquier caso el Oporto. Yo creo que va a pasar, aunque hoy creo que incluso puede sufrir mucho en Suiza.
Y para terminar, Maldini, de lo de ayer, ¿te gustó el Paris Saint-Germain ante el Chelsea y el partidazo que hizo Courtois para defender la portería de los de Mourinho? ¿Y ves cierto peligro en la eliminatoria del Bayern con el 0-0 en la ida?
Bueno, yo comenté el partido del Bayern ayer en Canal Plus y me decepcionó mucho el partido. El Bayern y el partido en general, más el Bayern, por supuesto. Creo que no corre mucho peligro, aunque no va a estar Xabi Alonso en la vuelta. Pero sí creo que el Bayern, si le tapas a Robben y a Ribéry, como ayer le tapó bien el Shakhtar, sufre bastante, y es un equipo que tampoco tiene tanto caudal ofensivo como, como demostró. Yo creo que va a pasar el Bayern, pero va a tener que sufrir algún momento también. Y luego he podido ver el partido entero del Chelsea grabado después y me decepcionó un poquito el Chelsea. Yo esperaba que Fabregas tuviera más peso en el juego. Le metió por delante el doble pivote, aunque él venía a veces a recibir un poquito más atrás, pero yo creo que sin un buen Fabregas, con el concepto con el balón que suele tener Fabregas, el equipo se vino abajo y en la segunda parte el Paris Saint-Germain por momentos hasta le arrolló, no defendió bien el Chelsea porque el segundo gol de, o sea, el gol de Cavani está muy mal defendido, hay seis jugadores del Chelsea y remata solo Cavani, y yo creo que está muy abierta. Nos comentaba el otro día David Luiz ayer después del partido que veía muy abierta la eliminatoria, y yo estoy de acuerdo que podría el PSG darle un susto al Chelsea, ¿eh?
Pues vamos a verlo en el partido de vuelta. Gracias Maldini, un abrazo.
Muy bien,
cómo nos gusta la Champions, sí señor, que por fin está aquí.
¿Sientes eso? Es la emoción de los octavos de Champions, Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Ellos se juegan seguir en Europa y tú puedes estar ahí para animarlos. Con Canal Plus tendrás la Liga, la Copa y toda la Champions por 10 euros al mes masiva hasta junio. ¿Lo quieres? Llama al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es.
Muy pronto, algunos llorarán.
¿Te adelantas o te retrasas?
No, no lo sé.
¿Eres de los que derraman una sola lagrimita?
Otros se emocionarán.
Me llamo Stephen Hawking.
¿Listos para divertiros?
Y casi todos...
Mi madre ha fallecido esta mañana.
Se acordarán de su madre.
¿Será posible?
And the Oscar goes to...
En la madrugada del domingo al lunes, a partir de la 1:30, gala de entrega de los premios de la Academia. Oscars 2015. Con María Guerra, José Antonio Ponsetti y la opinión en moda de Lorenzo Caprile. Participa con el hashtag LaScriptBitches. Oscars 2015, con la colaboración de Orange, número uno en clientes 4G. Cadena SER.
Sigue siendo la noticia del día la información que anoche contaba José Ramón de la Morena, esa reunión que mantuvieron en un restaurante de Madrid dos directivos de Osasuna y el exgerente Ángel Vizcay con los jugadores del Betis, Jordi Figueras y Antonio Amaya. Amaya ahora en el Rayo Vallecano. Reunión en la que ofrecen a estos dos jugadores una prima de 250.000 euros para que el Betis ganara al Valladolid en la penúltima jornada de Liga, y además les prometían más dinero si en la última jornada el Betis se dejaba ganar ante el propio Osasuna. Esta es la confesión del exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, confesión grabada ante la Liga, insisto, que Vizcay era uno de los integrantes de esa reunión. Y reconoce además en esa grabación las cantidades ofrecidas por orden del expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, al que todavía, por cierto, seguimos esperando a que diga algo. 250.000 euros para comprar al Betis y ganar al Valladolid, y después una promesa de dinero para dejarse perder ante Osasuna en la última jornada. De hecho, Figueras, el jugador del Betis, reclama ese dinero después, porque efectivamente Osasuna gana al Betis y no se sabe nada de eso. Así está el patio. Pamplona, Javier Laquedain, buenas tardes.
Hola Rubiano, muy buenas.
¿Osasuna dice algo?
Pues la plantilla sí que ha dado un paso al frente. Ayer escuchamos al presidente actual, a Luis Zabalza, hablar de claridad, de transparencia, de ir hasta el final para buscar a los responsables, y hoy ha sido la plantilla, por mediación de su capitán, de Miguel Flaño, quien ha reconocido que para ellos ha sido toda una sorpresa y que desde luego ellos siempre salen a todos los partidos a ganar y que en ningún caso ha habido supuesto amaño. Esto es lo que decía Miguel Flaño.
Una sorpresa total, ¿no? Porque no sabemos las artimañas o las posibles negociaciones que ha podido haber, y en ese sentido pues un tanto perplejo por lo que escucho, que me parece mal, por supuesto, porque todos sabemos cómo tiene que ser, todos sabemos cómo tiene que ir la competición, sabemos que en las últimas jornadas de todas las temporadas se habla mucho de estos temas, se sospecha mucho de todo, y todos queremos que la competición sea limpia, y en ese caso mal, y tendrán que aclarar los que pudieron estar metidos en ese tema.
Son Pamplona. El otro actor principal de la película es el Betis. Fran Ronquillo, Sevilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Betis se ha metido en comunicado.
Sí, hace cuestión de minutos, no llega a una hora el tiempo que hace desde que el Betis ha emitido ese comunicado, y que resumiendo dice no saber nada del asunto ni tener conocimiento de ello y ofrecerse para cualquier colaboración que requieran tanto la Liga como las autoridades. 5 puntos, en el primero de ellos dicen y aclaran que no tenían el más mínimo conocimiento, ni ha participado, ni va a participar como club, ni ahora ni nunca, en ningún acto, por mínimo que sea, que atente contra la integridad del deporte y, por supuesto, de la competición, y, como no, se ofrece para colaborar en todo con la Liga de Fútbol Profesional y también las autoridades que lo requieran. Van a mantener una reunión con la Liga, se espera, y así lo comunican en este mensaje que lanzan a través de los medios oficiales, y, sobre todo, ante el sentimiento que esto provoca entre los aficionados, dicen y concluyen en el quinto punto, no pueden más que concluir haciendo un llamamiento a la prudencia y al respeto a la presunción de inocencia.
Ronquillo, tengo 20 segundos para preguntar, ¿Figueras ha aparecido hoy?
No, hoy estaba previsto que apareciera Jorge Molina. Hay una ronda de visitas al despacho del presidente y, por tanto, posponen esa rueda de prensa para las 7:30 de la tarde. Así que el que va a comparecer es Jorge Molina y no Jordi Figueras.
Y tengo para preguntarle a José Palacios si ha aparecido hoy Amaya en Vallecas.
No ha dado la cara. Ha aparecido para entrenar, pero se ha marchado por una puerta de servicio que le han abierto desde el club para dar esquinazo a la prensa.
Muy bien, pues Figueras no aparece y Amaya da espinazo a la prensa. 3:30, esto es Ser Deportivos y así está el asunto.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantoskit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantoskit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
En tu ordenador, en tu móvil, donde estés, la información que quieres. DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
En Carnaval, Getafe te lo pone fácil. Ven a disfrutar de estas fiestas y utiliza las más de 1000 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas que el Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha. ¡Qué aparcamiento! ¡Qué Getafe!
94.4 FM, Cadena Ser.
Son las 3:31, como todos los miércoles, y hoy casi que nos viene mejor que nunca. David Alonso nos trae una historia diferente relacionada con el deporte. Bueno, en este caso, relacionada con el fútbol, fútbol de despachos, pero también relacionada con otros deportes. David, preséntanos.
Hola, Ángel.
Muy buenas. Pues,
¿verdad? Lo estás bordando, ¿eh?
No, mucho mejor que Paco Jón, pero aquí a Lima, vamos.
Yo creo que Paco Jón no debería ni volver.
Yo soy el típico mal suplente. Pero bueno, de vez en cuando...
No, pero voluntarioso, que es muy importante.
Cumplidor.
Una llarramilla de la vida.
Sentía curiosidad... Joder, la verdad que te has echado una losa sobre...
Hombre, demasiada presión.
Sí. No, digo que yo sentía curiosidad desde hace tiempo por saber cómo es la vida de un agente de fútbol y que lo contase públicamente, que no es habitual. Y hemos convencido a José Miguel González, licenciado en empresariales, director de Premium Fútbol, que no es Méndez, porque solo tiene un teléfono, de momento, vale. no tiene tres como Méndez.
Ya me has quitado una pregunta.
Sí, pero bueno, lleva o ha llevado a jugadores como Juanfran Olaure del Depor, Cobeño, Obián de la Sampdoria, entre otros. Bueno, maneja una cartera de 40 jugadores. Y además, fue jugador de las categorías inferiores del Real Madrid. Su carrera como futbolista lo truncaron las lesiones. Y es triatleta. Vale. Ha hecho medio Ironman de Málaga, de Florida, va a ir a Hawái y quiere hacer el Ironman de Lanzarote el año que viene. Y además tiene mujer, dos hijas y puede con todo, o sea, un máquina.
La primera pregunta, José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está clara.
Encantado.
Igualmente. ¿Da tiempo a todo? Es imposible, bueno, materialmente.
Eso me pregunta todo el mundo. La verdad es que es muy difícil, pero yo creo que con organización y planificación se puede sacar. Bueno, pero duro y difícil, ¿eh?
Es una buena lectura. ¿Cuántas veces te ha pasado estar en la bici o estar corriendo en el momento más chungo, cuando a uno le cuesta respirar y que te llegue la llamada más importante?
Ha llegado y
fastidia, ¿eh?
Fastidia, y me han hecho la bronca en mi grupo de bici, que desde aquí saludo, y a mi entrenador, que hay veces que he tenido que parar y atender en momentos de picos de mercado importante.
Uno para, respira un poquito y ya tiene el teléfono, no pasa nada, ¿no?
Bueno, me echan la bronca, pero me entienden y es obligado.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Cómo se hace alguien representante de futbolistas? ¿De dónde le viene eso?
Bueno, yo, como bien me ha presentado David, hice la carrera de empresariales. Y desde siempre me ha encantado el deporte empresa, y bueno, hice un máster en gestión y dirección de entidades deportivas, luego otro en San Diego, en la Universidad de San Diego en California, relacionado con sports marketing deportivo, y entonces yo llevaba 9 años en una multinacional americana de marketing. Uh-huh. Pero no era lo mío, o sea, me gustaba mucho, pero lo mío era el deporte, el fútbol, que
había que relacionarlo todo, ¿no?
Había que relacionarlo, y al final decidí sí, o agente de jugadores o director deportivo. La Real Federación Española de Fútbol empezó el curso de agentes y fue lo primero que hice, y bueno, me vi que me gustaba mucho, y siempre me he interesado ese mercado, ese mundo, he leído mucho y bueno, es un tema que me agrada.
Nos estaba contando David que te fastidiaron una carrera deportiva con el Real Madrid, que en las canteras del Madrid las lesiones, ¿qué te pasó?
Bueno, sí, estuve 5 años en las categorías inferiores, llegué incluso a hacer la pretemporada con el famoso aquel sub-19 que tenía Rafa Benítez cuando empezaba, pero...
¿Con quién coincidiste ahí?
Coincidí con Dani García Lara, con Josi Moreno, que lo digo esto porque, bueno, actualmente son compañeros, colegas y amigos míos y nos vemos por ahí en todos los campos de fútbol gestionando jugadores y captando.
Bueno, vamos a lo que más nos interesa. ¿Cómo es la vida de un agente de futbolista? Yo creo que los que nos están escuchando se lo plantearán. ¿Qué hace un agente de futbolista? ¿Se levanta por la mañana, va a la oficina y qué?
Claro, claro, estamos hablando de un agente de futbolistas y triatleta.
Y triatleta, claro.
Y padre, y marido. Es decir, ¿cómo compaginas todo eso? Por ejemplo, ¿cómo es un día normal para ti? ¿Hoy o ayer?
Sí, hablando de padre o marido, la verdad es que es un trabajo un poco antifamilia, lo tengo que decir. A pesar de...
Alguna
de
bronca todo, igual claro, has tenido, ¿no?
Sí, porque el fútbol va al revés de la vida, de la vida laboral pura y dura, ¿no? Los picos de trabajo son todos los fines de semana, principalmente, que es cuando se compite y tienes que estar al pie del cañón viendo a tus jugadores y captando a otros. Y luego están los picos fuertes del cuando se abre la ventana del mercado de fichajes, que es verano y Navidad, con lo cual vas al revés de la familia. Es duro, difícil, por eso os lo he comentado, pero al final organizándote se lleva. ¿Cómo es el día a día? En el caso mío de un triatleta, hoy mismo, 6 de la mañana, vivo cerquita del Retiro, he salido a correr, siguiendo el planning de mi entrenador. Y bueno, nada más y menos que 22 kilómetros de carrera, a un ritmo de 4.30.
Ha dado unas cuantas vueltas al Retiro hoy.
Efectivamente,
¿eh?
Sí. Pero ya me conocen, ya me saludan ahí los patos y todo, ¿eh? A veces cambio a casa de campo, o me voy a la sierra, altura, a entrenar. Pero en este caso, el día de hoy, por ejemplo, eso, 6 de la mañana, a correr, luego unas series, estirar, tal, y ya, desayunar. Coger a las niñas, llevarlas al colegio porque es mi momento, me encanta.
Tu día no tiene 24 horas, tiene, sí, más seguro.
Tengo un gran amigo mío que me dice, tu día no son 24, son mínimo 36 y no te entiendo, nadie te entendemos. Pero bueno, esto es así, yo creo que trabajando ese esfuerzo es un poco en paralelo al triatlón, ¿no?
Espera, estamos en las 9 de la mañana, ha llevado a las niñas al colegio. Claro. De las 9 hasta las 3:36.
La llevo al cole, ya voy a mi despacho y ya empiezan las gestiones de mails, de llamadas, de todo. Y en concreto he tenido dos reuniones, al despacho, las he atendido bien.
¿Hemos cerrado algún fichaje hoy o no?
Estamos en ello. Estamos calentando motores para el verano, la verdad.
Juan, míralo ya y así ya echamos el viaje.
Bueno, casi me reservo. Creo que esta profesión también tiene mucho de la discreción y hay que tener mucho cuidado.
Oye,
no vaya a ser que se rompa.
En una profesión tan estresante, supongo que lo del triatlón te ayuda a desconectar, ¿no?
Correcto. Es que además me viene de ahí, de tanto estrés, de tanta presión, porque al final es un trabajo que estás conectado, es el fútbol, con lo cual sabes que es 365 días, no puedes desconectar, pues estás de vacaciones con la familia, como digo, y está el móvil, tienes que estar cerca del aeropuerto para irte, es un poco estrés. Y yo hacía deporte normal, como una persona cualquiera, pero un buen día me dijo un preparador que tú tienes condiciones, tienes que comprarte una bici, lánzate al triatlón y tal, y en la bici precisamente es donde desconectas, entre comillas, y te da mucha fuerza para luego volver con muchas ganas, es la verdad.
Perdona, que esta mañana se ha hecho también, después de esas reuniones que ha tenido, te has metido 3.500 metros de piscina,
correcto,
¿no?
Correcto, sí, entre calentamientos, series y un rodaje, 3.500, que el agua te deja un poquito baldado. He comido así algo rápido y me he venido para acá para estar con vosotros.
¿Y ahora después de comer?
Después de comer, bueno...
Ahora ya pinta lo duro. Aperitivo hasta ahora...
Lo de antes es un hobby, oye.
Ahora pues se va a subir el Teide, es un avión, da, y vuelve otra vez.
Lo normal, la verdad es que se entrena prácticamente 7 días. Yo le digo a mi entrenador, ¿pero qué pasa? Que no hay descanso. Y me dice, no, es que cuando haces 50 minutos de rodar en el rodillo...
El
descanso activo famoso. Y digo, joder, pues estás seguro. Yo es que no puedo más, tal. Y dice, hazme caso, cuanto más hagas esto, mejor y tal. Y bueno... final se lleva.
Oye, ¿a ti te pasa lo que a mí, que cuando uno está haciendo deporte le da vueltas a la cabeza y piensa muy bien? Es como le salen las mejores ideas cuando está haciendo uno deporte.
Y luego no se acuerda cuando acaba.
Eso es verdad, luego se te olvida todo.
Y no puedes apuntar, en la bici, nadando, es difícil. Pero es cierto, de verdad, que a mí el triatlón y a este nivel, de verdad, que me ha ayudado mucho a luego sentarte en tu mesa, organizarte, planificar, porque te vienen ideas. Es que te vienen cosas, pero estás como más relajado, has descargado adrenalina, has descargado estrés y de verdad vuelves con más fuerza y el rendimiento está siendo bueno. Estoy contento.
Oye, ¿cómo se capta a un jugador? Tú, por ejemplo, llevas muchos chavales de la cantera del Madrid, del Sevilla, del Betis, del Rayo.
Tú ves a un jugador que te gusta, y estamos hablando de la cantera del Madrid, que son chavales muy buenos, y obviamente, igual que tú, habrá pues 5, 6, 7 agentes que quieren captarlo. Es decir, tú te diriges al padre, ¿cómo hablas con él? ¿Qué le dices? ¿Cuál es la táctica? ¿Cómo se capta un jugador?
Correcto, sí. Nosotros, bueno, yo tengo una red de ojeadores, ¿no?, propia, y lo que hacemos es seguirle mínimo, calculamos 4 o 5 partidos mínimo. Hombre, salvo que sea muy bueno, que lo vemos todos, va rápido, ¿no?, hablar con el padre. Pero normalmente le queremos ver en diferentes situaciones, ¿no?, de resultado a favor, en contra, también para ver más cosas, ¿no?, más detalles de él, ¿no? Con calor, con frío, con todo, ¿no? Es que es importante el detalle este y conocer un poquito su entorno, cómo, qué actitud tiene dentro del campo, puedo fuera. Esto es si puedes y te lo permiten, porque a veces la presión es tal de la competencia que tienes que actuar rápido, ¿no?, si te gusta. Pero sí, la manera ética de trabajar es acudir al padre, por respeto, por educación, simplemente por ética, y comentarle, convencerle de quiénes somos, que queremos quedar con él y queremos plantearle la situación de llevarle la gestión profesional de su chico, ¿no?, de su hijo, dejando al margen la labor de padres por un lado y siendo nosotros la parte de profesional.
¿Alguna vez has, no sé si la palabra has discutido, pero sí que has mantenido alguna conversación con algún padre o un futbolista porque a lo mejor le lleva por el mal camino o le está confundiendo, o incluso cuando están jugando de pequeños que le echa la bronca porque hacen una cosa mal?
Sí, me ha ocurrido y la verdad es que es una parte un poco más difícil, más engorrosa, pero en este trabajo también tienes que tener mucha parte de psicólogo, ¿no? Y no es fácil porque, bueno, te das con todo tipo de perfiles socioeconómicos y culturales y te tienes que adaptar a todo. Y es verdad que cuesta. Hay veces que se ha dado casos, por ejemplo, de un chico llegar con el Audi TT con 17 años y llamarte el director del club. ¿Pero qué quieres decir, José, cómo puede estar este chico con un Audi si no tiene ni siquiera el carnet? ¿Puedes llamar ahora mismo a su padre y comentar? Y llamar al padre y decir, mira, a mí mi hijo hace lo que le da la gana y puede ir con esto porque quiere. Y hombre, pues creo que no es la mejor manera, no es el camino. Entonces, en nosotros está la labor de también intentar reeducar ese asunto y reconducirlo, porque queremos que sean personas dentro y fuera del campo, ¿no?
Me imagino que los más difíciles, los 2 o 3, 4 primeros, porque ahora tienes una nómina de 40, que además si les va bien, me imagino que el boca a boca funciona muy bien, pero los 2 o 3 primeros debe ser como un parto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es un tema complicado, la verdad es que es difícil y ya te digo, hay que hacer una labor de psicólogo y bueno, y yo creo que es una profesión que hay que llevarlo un poco innata, porque si no acabas un poco estresado y cansado. Sí. Yo tengo amigos que me dicen, ay, José Miguel, cómo me gusta lo tuyo, quiero trabajar contigo. Nada, vente 3 fines de semana seguidos.
Cuando va bien, debe ser muy bonito.
No, exactamente.
La dura debe ser más complicado.
Tiene su parte gratificante, evidentemente. Claro. No hay nada más bonito que coger o captar, como me ha preguntado David, a un niño con 14, 15 años, crecer con él, asesorarle bien, ir por los caminos adecuados, con paciencia, con humildad, con trabajo. Nosotros les transmitimos sobre todo humildad, trabajo, mucho trabajo, y que enfoquen también su vida, que no olviden nunca los estudios, porque sí, el fútbol tiene esto, ¿no? Que puede haber lesiones, puede haber una mala novia, lo digo en el buen sentido, pero que te lleve por el mal camino de salir, de cambiar de aires, de tal, o malas compañías, malos amigos, ¿no?
Pero después incluso pasar, hasta los periodistas, ¿no?
¿Quién fue malas compañías? Miguel, ¿quién fue el primero?
Sí, el primero fue David Coveño.
Hombre, tío grande, de Móstoles, es un tío grande.
Claro, vive en Arroyo Molino.
Sí, correcto. Sí. El primero y seguido fue Laure también, que bueno, la verdad es que es una persona excelente. Estoy convencido que no pisó a posta Marcelo, lo tengo claro, me lo ha dicho a mí. Seguro. Porque fue, no, es verdad, es cierto, Marcelo lo sabe. Han hablado y son buenos amigos, han enfrentado muchas veces y bueno, la verdad es que Laure es una persona encantadora y un entorno brillante.
Tengo
gracias a eso, yo creo que ha llegado a la élite, porque con trabajo, con humildad y sabiendo, con los pies en la tierra y creciendo poco a poco, y también pidiéndoles a los jugadores paciencia, es decir, cuando ganas 1 millón, al día siguiente no puedes querer 1,5 millones. Yo creo que las cosas hay que ganarlas, hay que tratarlas, y tienen que ser conscientes que las negociaciones llevan unos pasos y una serie de pautas, ¿no?
Tengo preparado un test para ti, que lo vamos a hacer justo después de 45, pero antes dime, aproximadamente, ¿cuántos partidos ves en directo cada fin de semana?
Uf, buena pregunta. El mínimo son de, por fin de semana, unos 8 o 9 partidos, porque normalmente son 4 o 5 por sábado y domingo. Así que acabas
sigue
un
gustando
poco...
el fútbol, porque
no. Y sigues manteniendo el matrimonio y tus hijas te mira a cara cuando llegas a casa y te reconocen.
No, tiene un doble, está claro. Tiene un doble.
Mi mujer, pobrecita, que la verdad es que, bueno, lo sufre, las niñas también, pero no queda otra que seguir adelante. Es un trabajo que me encanta, que me apasiona y como ella me ve que lo vivo con pasión, pues adelante y me ayuda mucho.
Mira, dos preguntas muy rápidas. ¿Quiénes son más pesados cuando estás en el día a día? ¿Los periodistas cuando te llaman o los futbolistas?
Los futbolistas infinitamente.
Qué difícil me lo has puesto, pues, ¿no?
De los futbolistas vives.
Aquí diré los futbolistas, aquí diré los periodistas, ¿no? No, a ver, todo. Yo creo que los futbolistas siempre, como he dicho, son 365 días y con 40, 50, depende. Al final, todos tienen o un problema o una alegría, con lo cual no descansas, no paras. De verdad que estos son 16, 17 horas diarias, porque al final siempre hay cuestiones, siempre hay cosas. Y bueno, los periodistas, sobre todo en temporadas de picos de trabajo, de mercado, son bastante agobiantes.
Son las 4 menos cuarto, estamos hablando con José Miguel González, representante de futbolistas, triatleta, padre, marido, y le da tiempo a todo.
Ser Deportivos. Cadena Ser. ¿Tienes un inmueble sin alquilar? En Arrenda nos encargamos de su alquiler sin riesgos, seleccionando el mejor inquilino y garantizando tu tranquilidad todos los meses. Incluso si el inquilino se marcha, pagamos la renta mientras el piso esté vacío. Pon tu propiedad en nuestras manos y ten las casas claras. En Arrenda nos ocupamos de todo. 900-120-121 o en arrenda.es. Con Legalitas Defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama ya al 902-32-32-52.
Sí, hola, necesitaba un taxi para...
Señor, su taxi está en la puerta, gracias.
¡Qué rapidez!
Así somos en Radio Taxi Independiente. Su taxi en menos de 12 minutos. Los mejores profesionales, pago con tarjeta y servicios especiales a empresas. Radio Taxi Independiente, los de color azul cielo, de Madrid. Pida su taxi en radiotaxiindependiente.com o en el 91-405-1213.
Una maquinaria dotada de las últimas innovaciones tecnológicas puede evitar accidentes de trabajo. Por eso, si necesitas renovar la maquinaria de tu empresa, la Comunidad de Madrid te da hasta 14.000 euros. Solicita tu ayuda hasta el 31 de marzo. Plan Renove de Maquinaria. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Ya pasó San Valentín y ya no hay que quererse. No, hay que quererse todos los días. Por eso hay que ir al teatro. A ver, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Te vas a querer más? No, te vas a querer igual, pero te lo vas a pasar en grande. ¡Con Sinacio! Segunda temporada de éxito. Venta de entradas en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y las taquillas del Teatro Fígaro.
Estamos echando un ratito con José Miguel González, representante de futbolistas y triatleta.
Con ese nombre tenía que haber triunfado la categoría.
Sí, esa es una de las preguntas que le iba a hacer.
Gran amigo mío, Michel. Siempre me llama por WhatsApp, siempre dice por WhatsApp, Tocayo, ¿cómo estás? Tal, es un espectáculo, Michel.
Me acabo de preguntar si los periodistas somos pesados o los futbolistas. Me has dicho que los periodistas, porque tenías que
quedar. En época de fichaje.
Tenías que quedar bien.
En época de fichaje.
¿Alguna vez Manolete ha acertado algún fichaje tuyo? ¿Futbolista que llevas
tú? Me estáis comprometiendo mucho, ¿eh? Yo vengo aquí a hacer amigos, ¿eh?
Ha dicho tantas cosas más.
¿Alguno,
alguno por casualidad habrá acertado?
Acertado.
Otra pregunta que se estará haciendo mucha gente. ¿Tienes que ser Jorge Méndez para vivir bien de la representación de futbolistas?
Correcto. Yo creo que aquí la gente, el oyente, creo que se dé cuenta que esto es un trabajo duro, difícil y gratificante cuando el jugador llega. Que aún así luego hay que mantener, ¿eh? Esto no es fácil. Pero, de hecho, aquí en España tenemos unos 500 y pico, no llega a 600. Italia unos 1.000, Inglaterra pues es referencia, de países de referencia, otros 500, y si no habría aquí 80.000, ¿no? Pero luego hay que mantenerse, esto bueno, lleva mucho tiempo y también una inversión, un gasto en aves, aviones, hoteles, comidas, estás todo el día para arriba y para abajo, no es fácil y realmente bueno, no sé, pero a lo mejor el 20% estos que os digo, de estos 600, pueden vivir bien, pero el resto sufre.
José Miguel, te voy a hacer un test, tiene que ser una negociación muy rápida, porque vamos mal de tiempo, así que eso tiene que ser pregunta rápida, respuesta rápida. ¿El negociador más duro al que te has enfrentado?
Bueno, yo creo que de sobrado conocido es Lendoiro, ¿no?
Era de suponer.
Ha habido otros, pero bueno, yo creo
¿Pero que es duro o es largo?
Es duro, que... largo y...
Te bueno, vence por agotamiento, ¿no?
Efectivamente. Mucho Alvariño. Una gran persona, buen amigo mío y, bueno, ¿qué voy a decir de una persona tantos años en el fútbol, no?
La petición más extraña que te haya hecho un jugador.
Bueno, tenemos una reciente en San Valentín, ¿no? Me vino un niño con 15 años, no voy a decir nombre, ni equipo, ni nada, para no desvelar, pero me vino con su carta de amor de su novia, diciéndome, José Miguel, ¿qué hago ante esto? ¿Cómo puedo responder? Y yo, bueno, si quieres te ayudo, no pasa nada, tenemos una diferencia de edad importante, pero de verdad que voy a poner todo de mi parte para ayudarte, ¿eh?
Eso está bien. Oye, la negociación de la que más orgulloso has salido.
Bueno, yo creo que un jugador referencia mío, que es Pedro Obiang, que se le ha hecho, bueno, primero el llevarle al Atlético de Madrid a la Sampdoria no fue nada fácil, y varias renovaciones que he tenido duras, porque los en general, los italianos es gente dura de negociar, hasta que no está todo escrito y firmado, no hay nada.
¿Y el traspaso frustrado, ese que parecía que iba muy bien y luego no salió?
Yo creo... En este Canales sería, yo creo. Canales sería una persona que cuando salía del Racing, que quedaba libre, yo ayudé muchísimo a su padre y a él en algunas negociaciones con el Inter de Milán, con el Manchester United, Chelsea, y bueno, finalmente es lógico, con la llamada del Real Madrid, pues fue entendible que al final firmara por el Real Madrid, ¿no?
Tengo muchas más, pero te hago solo la última.
Sí.
¿Admiras más a Jorge Méndez o a Javier Gómez Mendoya?
Joder, mira que es difícil, ¿eh? Bueno, los dos son personas referencia en mi vida. Jorge Méndez, ¿qué voy a decir de él, no? Está en la auténtica élite, gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su sacrificio. La gente dice, qué suerte, ¿no? La suerte hay que trabajarla y ganársela. Y fenomenal. Y Gómez Mendoya, ¿qué voy a decir? Todo un espectáculo y mi ídolo.
Voy a terminar yo con la noticia del día, este tema de amaños y esa reunión que contamos ayer en el Larguero, de los dos jugadores del Betis, Figueras y Amaya, con representantes de Osasuna. ¿Alguna vez algún jugador o algún directivo te ha llegado, mira, me han dado esto por dejarme ganar o me han dado esto por ganar?
Bueno, no me ha llegado, pero en el caso de que me llegara tengo muy clara la respuesta. Es decir, el fútbol es deporte y hay que dejar al margen otras cosas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que colaboren con la justicia y que hagan lo que tengan que hacer, pero que jamás entren en ese círculo.
El móvil que ha sonado era de Mario Torrejón, no era de
Lo tengo en silencio, ¿eh?
Pues José Miguel González, representante de futbolistas y triatleta, y tío que saca tiempo de donde no lo hay. Gracias por haber estado aquí con nosotros un ratito, que este tiempo vale mucho.
Mil gracias, un placer y da gusto estar con vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Desde hace 5 años confío en Salesa, porque me han dado la solución auditiva para disfrutar más de las reuniones con familiares y amigos.
Pedro Lorenzo, ingeniero jubilado. En Salesa llevamos más de 65 años cuidando su audición. Instituto Auditivo Salesa, calle General 10 por Vier 16, Madrid, 91-521-7879, salesa.es.
Gracias al Plan PIBE tienes toda la gama Kia con lo último en tecnología, a un precio difícil de imaginar. Pero durante los 10 días de Kia, del 12 al 21 de febrero, podrás encontrar descuentos adicionales imposibles de superar. Ven a descubrirlos en la red de concesionarios Kia de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Isla Azul se llena de magia, porque hasta el 1 de marzo podrás disfrutar de las divertidas actividades del espectáculo Disney On Ice 100 años de magia. Y con tus compras podrás llevarte 2 entradas para el show. Ah, y este sábado nos visitan los personajes Disney en Isla Azul.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Tengo que preguntarle a Hugo ahora por el Atlético de Madrid, pero antes os recuerdo que mañana empieza la Copa del Rey de Baloncesto en Gran Canaria. Mañana se disputan las 2 primeras semifinales. El viernes turno para el Real Madrid ante el CAI Zaragoza. Pero mañana a las 9:30 Unicaja Bilbao Basket y a las 7 Barça Valencia. Y justo nos está pidiendo paso Xavi Seixó con protagonista. Hola Xavi.
Hola, buenas tardes, Ángel. Pues sí, el Barcelona que ha acabado ya el entrenamiento y estamos con Juan Carlos Navarro. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo llegas? ¿Cómo estás?
Bueno, contento por intentar empezar la Copa. No estoy en el momento ideal de forma física, pero bueno, esperemos mejorar más y esperemos que no sea solo un día y ayudar al equipo.
Valencia, equipo duro para empezar, ¿no?
Sí, Valencia es un equipo experto que nos conoce muy bien, de hecho nos conocemos. Y bueno, y con esta motivación de que las últimas veces hemos ganado y será un partido durillo.
Lo que pasa es que el Barça siempre a los grandes acontecimientos intenta llegar bien, ¿no? Es un equipo donde la Copa es una situación en la que vosotros siempre os ha gustado, ¿no?
Sí, es la primera competición, intentamos hacer la planificación para llegar bien a estos momentos. Pero bueno, este torneo es un poco diferente a todos. Si estás mal un día que puede pasar, pues te vas a casa. Pero ya te digo, estamos pensando solo en Valencia y trabajándolo muy bien.
¿A qué atribuyes un poco la irregularidad fuera de casa, Juan Carlos?
Bueno, hemos tenido también problemas de lesiones. Yo creo que el tema de concentración, la pérdida de balones, hemos tenido quizá en los partidos pues un poco de unos minutos de bajón, que eso no puede pasar en una Copa.
Bueno, que haya mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
Bueno, pues palabras de Juan Carlos Navarro, que sin duda es uno de los grandes protagonistas de esta Copa del Rey.
Sí, señor, Juan Carlos Navarro, estoy convencido de que va a hacer una gran competición para el Barça. Y como nos gusta la Copa de Baloncesto, mañana las dos primeras semifinales y el viernes le toca al Real Madrid frente al CAI Zaragoza. Retomamos el pulso al fútbol. Os decía que nos tenía que contar Hugo Gondés cómo está el Atlético de Madrid. Hoy además ha habido un acto en el que ha estado Jesús Gámez, ¿no?
Sí, sí, un acto en el Atlético de Madrid de la Fundación del Conjunto Rojiblanco para la prevención y conocimiento de la epilepsia infantil. Han grabado un vídeo en el que ha participado Jesús Gámez con algunos niños y él de Fuengirola, que por cierto puede ser una de las novedades el sábado del partido contra la Almería.
Sí, porque entrar... Juanfran está percibido, ¿no?
Bueno, eso nunca en el Atlético de Madrid ha sido un motivo, porque el Cholo no suele reservar a futbolistas, pero es verdad que en sus cosas actuaciones en el campo se ha ganado más minutos y podría jugar el sábado frente a la Almería de titular. Hay que decir que le han preguntado si estaba decepcionado Jesús Gámez, está decepcionado el Atlético de Madrid por estar a 7 puntos del Real Madrid por el título de Liga, y esa era la respuesta del futbolista.
No, yo creo que el equipo está haciendo un gran trabajo, estamos compitiendo bastante bien, nuestro objetivo es la Champions y después, pues cuando vayan avanzando la Liga y quede poco, pues veremos por lo que luchamos, pero decepcionante para nada. Creo que hay un gran grupo, mucha competencia, una competencia alta en cada puesto, y yo creo que en ese sentido el míster tiene que estar contento con el equipo.
Hay que decir que cuando dice Jesús Gámez el objetivo de la Champions, significa que el objetivo es clasificarse para la Champions, pero también un poquito el objetivo de la Champions.
Y llegar a esa final de Berlín que dice Manolete, ¿no?
Sí, es la espina clavada del año pasado y el Atlético de Madrid lo tiene entre cejas.
Oye, no me quiero cansar de recordar y repetir estas cosas. El sábado se produce ese gesto solidario del Atlético de Madrid, recoger alimentos.
Sí, de Diego Pablo Simeone concretamente.
Bueno, de Diego Pablo Simeone. Diego Pablo Simeone
con la Fundación Atlético de Madrid y con la Cruz Roja van a recoger alimentos cerca del Vicente Calderón desde las 4 de la tarde el próximo sábado. La lucha contra el hambre, la lucha contra toda la gente hambrienta del mundo, y ahí van a recoger alimentos. Lo hace, repito, Simeone con la Fundación del Atlético de Madrid y con la Cruz Roja.
Venga, pues ayudar si se puede, de verdad que merece la pena. Eso en el Atlético de Madrid. Hoy ha hablado en Getafe Quique Sánchez Flores, y es que el viernes el Getafe abre la jornada de Liga ante el Español. Partido muy importante para el Getafe, porque si quiere mantener la categoría, que es el objetivo, hay que ganarlo de casa. Ha estado por allí hoy Dani Álvarez. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubén.
¿Qué ha dicho Quique?
Bueno, ha hablado también de las bajas que tiene el Getafe para este partido ante el Español. Las bajas de Roberto Lago por lesión y de Diego Castro por sanción, que podría abrir incluso las puertas a Pedro León en el 11 titular para este partido del viernes ante el Español. Un Español que además llega también con bajas, la más importante la de Sergio García.
Ya te digo, es importante la de Sergio García.
Y precisamente de eso, de la importancia de este partido y de lo que puede condicionar las bajas del rival el partido del viernes, ha hablado Quique Sánchez Flores.
Ya todos son más de 3 puntos. Yo creo que cuando encaras una temporada desde el principio, cada partido son los puntos importantísimos, y lo veo así. Por lo tanto, nos deja la incógnita de saber cómo sustituirás, si con un delantero, dos, con uno más uno, ya lo veremos, pero nuestro planteamiento no va a cambiar en función de los jugadores que salgan de ellos.
Ayer decía Óscar que había hecho hora y media de entrenamiento. ¿Hoy se ha alargado el entrenamiento de Quique o no?
Sí, sí, hoy ha estado casi 2 horitas y cuarto Quique Sánchez Flores. También, por cierto, déjame decirte que ya contamos la iniciativa del Getafe de regalar una entrada a cada abonado. Desde el club nos dicen que va bastante bien, que cada abonado lo ha conseguido, así que parece que va a haber buena entrada.
Se confirma que Quique escucha a Deportivo,
¿entonces? Sí, está confirmado, como debe ser, hombre. Bueno, son las 3:58. Vamos a dejarle a Javi un tiempecito, ¿eh?
Because you know I'm all about that.
Eres
es todo generosidad, Rubiano.
Sí, porque además ha sido una mañana tranquilita, o sea que sé que has tenido tiempo para preparar.
Sí. Mira, lo primero, no hemos hablado hoy nada del Barcelona, que ha hecho oficial un acuerdo de patrocinio con Telefónica. La empresa de telecomunicaciones va a desembolsar 40 millones de euros en los próximos 3 años para convertirse en socio regional del club azulgrana en Latinoamérica.
Y ya, sí, si funciona el wifi en el Camp Nou, ya sería algo perfecto.
La releche.
Bueno, ahí va la rajada. Una denuncia. El periódico
Camp Nou,
inglés...
el Calderón, el Bernabéu, en todos los campos.
Eso es verdad. El periódico inglés The Guardian ha publicado un vídeo en el que aparecen hinchas del Chelsea empujando un hombre de raza negra para evitar que suba a un vagón del metro de París antes del partido contra el PSG.
Lamentable.
Ahí me gustaría preguntarle a sus personajes si hubieran hecho lo mismo, no sé, por ejemplo, con Drogba, Ramírez, William, Reñí, Cuadrado.
Por ejemplo.
En fin, que seguramente si se los encuentran en el metro serían más amables con ellos. En Fórmula 1, mañana, segunda tanda de entrenamientos de la pretemporada en el circuito de Montmeló, ya con todos los equipos al completo, después de la incorporación de Force India, que no estuvo en las sesiones de...
Apúntate que mañana hay que llamar al Imperial.
Hombre, eso está
apuntado ya. A ver qué excusa pone, el coche, la bola fuma...
Ya estamos rajando.
Mira, y para terminar, en ciclismo, hoy arranca la Vuelta a Andalucía con dos nombres propios, Contador y Froome, y también está en marcha el Tour de Omán, que ha ganado la segunda etapa Fabián Cancellara y se ha puesto líder, Alejandro Valverde, a 4 segundos.
Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivo. Hasta la información después la ventana, y desde las 8:15 estaremos en Carrusel para contar el Schalke Real Madrid. Suerte para los blancos. Un placer. Hasta luego. Adiós.